Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Contra todo no se puede luchar, ¿eh? Contra todo es muy difícil, por no decir imposible. El Cádiz dio la cara y de qué manera, plantó cara hasta el final ante un equipo que seguramente va a ganar la Liga y que ahora mismo le saca 10 puntos al Barcelona y al Real Madrid, que se dice pronto. Le plantó cara hasta el final y mereció incluso el empate e incluso tuteó al Atlético de Madrid, al que dominó por momentos en la segunda parte. Pero lo dicho, contra todo no se puede luchar. No se puede. Y una vez más, la actuación arbitral fue determinante. En el entorno del Atlético y todo lo que rodea al Atlético ni se habla hoy del clarísimo penalti que hizo Coque antes del descanso. Ni se habla porque allí pues se ve el liderato, la liga, estas cosas, ¿no? Pero nuestra obligación es hacerlo. Es hacerlo porque es un clarísimo error que otra vez no perjudica al Cádiz. Otra vez. No es posible que en 21 jornadas de liga que llevamos el Cádiz sea el único equipo de las grandes ligas de Europa, ya no solamente de primera división, sino de las grandes ligas de Europa, que no tenga un penalti a favor. Es increíble viendo lo que pasó ante el Granada con aquella acción de Fulquier, viendo lo de ayer y viendo otras jugadas. Por ejemplo, rápidamente hacia la memoria me viene la acción de Pere Milla en Elche, con una otra mano flagrante. Es increíble. Increíble. Pero, lo dicho, contra todo no se puede jugar. Y este año el Cádiz, desde luego, suerte, con el tema arbitral y con el VAR, no está teniendo. En una acción en la que Gil Manzano, que está a 2 metros, señala penalti. Está a 2 metros, señala penalti. Y que el VAR le manda a revisar y corregir. Y ahora vamos a escuchar a Cervera, que tira ya de ironía o de guasa gaditana. Como estamos en febrero y estamos en el mes del carnaval, claro está, hay que tirar de guasa y de ironía. Ya no queda otra, pero como dice Cervera, si un jugador está tirado en el suelo, en la línea de gol, debajo de la portería, y evita un gol también con la mano, tampoco es penalti. Y queda claro por las imágenes que en el caso de Coque y la acción, Coque no está en el suelo. Coque se cae, Coque va al suelo, que es distinto. Coque no está en el suelo, va al suelo, que es una diferencia importantísima. El caso es que el Cádiz, lo dicho, cambió la imagen totalmente a la que ofreció en Sevilla, dio la cara, plantó batalla, mereció incluso el empate por momentos en la segunda mitad y, desde luego, con lo que vimos ayer del equipo amarillo, no hay que tener preocupación ni miedo en pensar que este equipo pueda conseguir la salvación a final de temporada. Todo ello en un día en el que estamos pendientes, como no puede ser menos, de las últimas horas del mercado de fichajes. Acaba esta noche a las 12. Rubén Sobrino ya es nuevo jugador del Cádiz, después de que anoche se confirmara la cesión por parte del Valencia. Como decimos el viernes, Álvaro Jiménez ya es jugador del Mallorca, cedido hasta final de temporada. Nano Mesa, cedido hasta final de temporada también en el Logroñés. El Cádiz va a confirmar la rescisión de contrato o la salida de Bodiger en las próximas horas y a la espera de encontrar un nuevo fichaje que podría ser en forma de central de aquí a las 12 de la noche. Enseguida lo analizamos todo en el tertulión de los lunes, un fin de semana que nos ha dejado 2 derbis de la provincia de Cádiz en el grupo cuarto de Segunda División B, la victoria del San Fernando ante el sanluqueño. Jovan Stankovic.
Un partido muy difícil. Sabíamos que el sanluqueño está haciendo una gran temporada, pero bueno, por otro lado, nosotros estamos cada partido mucho mejor y, claro, muy, muy contento por la victoria y por 3 puntos.
Un equipo de San Fernando, estás diciendo.
Desde hace muchísimas jornadas hemos cogido el ritmo y manera como vamos a jugar. Hoy se ha visto que el equipo, todo el equipo defensivamente ha estado impecable. un gran nivel y en ataque también. En ataque hemos hecho bastante, hemos marcado dos goles, hemos tenido dos o tres ocasiones más. Y...
Por cierto, que dicho y hecho, ¿eh? Acaba de hacer oficial el Cádiz hace dos minutos la rescisión de contrato de Jan Bodiger. Hace tres minutos, para ser exactos, decimos que en las próximas horas, bueno, pues hace tres minutos el Cádiz ha anunciado que Jan Bodiger rescinde contrato con el Cádiz, por tanto queda una nueva ficha libre, y lo dicho, el Cádiz se va a afanar de aquí a las 12 de la noche para un fichaje más, en este caso parece que podría ser un central. Ahora lo comentamos. Victoria de San Fernando 2-0 ante el Sanluqueño, victoria de la Balona ante el Cádiz B 1-0, sigue sin ganar el filial amarillo, que suma 5 derrotas consecutivas y tiene que reaccionar en la clasificación. Y en fútbol sala, victoria del Virgili, que venció al Unión África Ceutí y sigue en la zona alta de la clasificación. Álvaro Cervera, tras la derrota de su equipo, analizando así el encuentro ante el Atlético.
Imaginaba, por la forma que ellos tienen de jugar, yo de verdad que desde el principio imaginaba un partido así, que nosotros le íbamos a crear problemas. Pero no esperaba que me metieran una falta de 30 metros, un córner, un penalti y un saque de banda. Contra eso no podemos hacer nada, porque no han metido ningún gol en jugada. Ha sido pues después de un saque de banda, una falta, un córner y tal, y claro. Por eso es el Atlético de Madrid, por eso están donde están. Pero yo sí tenía en la cabeza desde principio de semana que... A esta forma de jugar que tienen ellos, nosotros le podíamos hacer daño. Sí. Y claro, si nosotros seguimos vivos anímicamente y con la cabeza bien, nosotros vamos a conseguir la permanencia. Nosotros solo nos puede bajar a segunda el bajar los brazos, no el fútbol, porque el fútbol ya sabemos el fútbol que tenemos. Solo nos puede bajar eso. Si no lo bajamos, no va a haber ningún problema.
Después escucharemos a Álvaro Cervera hablando del tema arbitral y de... Tuvo que morderse la lengua Cervera, pero tiró de ironía. Tiró al final de ironía y dejó también la frase y el titular. Enseguida lo escuchamos. 3:32 con esa noticia de ultimísima hora, con la rescisión del contrato de Jan Bodiger, que tras 35 partidos con la camiseta del Cádiz, la pasada campaña, rescinde su contrato. Estuvo muy cerquita de irse al Zaragoza y al final rescisión de contrato del futbolista francés, ya ex del Cádiz. 3:33, nos vamos como todos los lunes al Tertulión.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes
COPE Cádiz.
Estar informado.
Pues analizar o todo, qué cosas que analizar, y venir desde el mercado de fichaje, que como decimos acaba esta noche a las 12 en punto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Oficial ya lo de Bodiger, ¿eh?
Oficial lo de Bodiger. Oficial lo de Bodiger.
Estoy muy cabreado. A mí no se me quita el cabreo de ayer ni loco, porque ya no es solo por el penalti. Yo creo que hay varias jugadas que son trascendentes. El primer gol... Yo veo que viene precedido de una falta clarísima de Joao Félix que no pita. Y luego el cuarto gol viene por... Lo mete un futbolista que no debería de estar. Porque creo que el penalti es amarilla. Y la segunda que vio, pues... Coque no debería de estar. Y el penalti ya... Es que yo ya no sé ni cómo... explicarlo. Es verdad que la norma es que la mano que está en el suelo, pero es que cuando sale el balón de Perea, la mano de Coque no está en el suelo. Es más, yo creo que los futbolistas son muy cucos y son muy listos. Y esas acciones yo creo que las tienen hasta entrenadas. Y creo que Coque ocupa el espacio. Hubo después cosas que no me gustaron. Por ejemplo, creo que... El segundo gol de ellos viene precedido de un error clamoroso de Fali en el control, que nos cuesta un córner. Y el penalti, yo creo que Marcos Mauro es que le comen la tostada. Se veía que el balón podía ir fuera, pero es que Lemar va a 100 por hora, entre comillas, y Marcos Mauro va a 40 y se lo come. Es que se lo come, y yo creo que... Y hasta la primera falta que en el primer gol creo que es innecesaria. Yo creo que Marcos Mauro necesita mantener la concentración los 90 minutos. Y yo lo he dicho varias veces, es que no sé qué es lo que le pasa, que siempre se descontrola algún minuto de los partidos y mete el cantazo. Y creo que eso él debe de trabajarlo. No es mal central, pero claro, cuando en 90 minutos tiene dos errores puntuales que nos cuentan dos goles, pues entonces, chungo.
Alfonso Ramayobú, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Tú dirás.
Pues bueno, yo creo que como casi todo, muy contento por un lado y muy triste. Triste, preocupado, enfadado, bueno, en fin, todos los sentimientos un poco de ese tipo, por el lado arbitral. Yo creo que el ninguneo que está sufriendo el Cádiz este año en Primera División, que ya veníamos de tiempo sufriéndolo, pero ya lo de este año creo que es vergonzoso. O sea, ayer el penalti se iba a anular, y si no llega a tener la mano en el suelo no, lo hubiera anulado por falta a Jiménez, porque Jiménez se pegó en el suelo 10 minutos tirado precisamente para eso, y el penalti lo iba a anular. Pero bueno, otra más que entra al VAR, que nos cae en contra, porque ya recordemos que en Elche entra el VAR para anular el penalti que le hacen a Johnson. No entra, sin embargo, en la mano de Peremilla, no entró contra el Granada en la de Perea, entra en la de ayer para anularnos otro penalti. Y bueno, había un dato curioso que leí ayer, que es que el Cádiz es el único equipo de las cinco grandes ligas que no le han pitado todavía un penalti a favor.
Sí, sí, lo hemos dicho antes, sí, así
es. No sé si es curioso o yo te digo, o preocupante, pero...
Vergonzoso.
Dudoso honor, le llamo yo, dudoso honor.
Pero bueno, lo que sí que bueno, que del partido de ayer se pueden sacar muchas cosas positivas. Una es que el equipo no se descompuso, porque el arbitraje fue canalla, y no solo en esa acción, sino que fue canalla durante todo el partido.
Yo tengo que reconocer que con el 1-3, después de penalti Marcos Mauro, ya lo veía imposible, claro, lo dije claro. En antena, yo lo veía ya imposible. Sobre todo por 1-3, descompuesto después del penalti de Coque, llegar después del descanso y la acción después, la primera acción de la segunda parte prácticamente, el penalti de Marcos Mauro. Pero bueno, oye, pues bofetón de fe y de coraje que demostró el equipo, que para mí mereció incluso el empate con nosotros en ese remate, claro, que tiene Saponji, ¿no? Que detiene Oblak.
Por eso te digo que contento, porque bueno, el equipo es verdad que en años anteriores, cuando había algún tema, algún arbitraje así, se descomponía un poco. Nos pasó el año pasado en Alcorcón y nos pasó en Miranda de Ebro, y nos ha pasado más de una vez. Y ayer no le perdimos la cara nunca al partido, y orgulloso del trabajo que hicieron todos los futbolistas. Quizás, no sé, el penalti de Marcos Mauro puede ser penalti, pero me hubiera gustado verlo si esa acción la hace José María Jiménez con el Choco Lozano. Me hubiera gustado ver si el árbitro hubiera pitado un penalti tan rápido y sin ninguna duda como lo pitó en el área nuestra.
Sergio Arago, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Tú dirás, Sergio.
Pues a mí me hubiera gustado que tus compañeros de Madrid al Cholo lo hubieran preguntado por la jugada del penalti, no solo le hubieran hecho la ola como ustedes se la hicieron con los 50 puntos maravillosos que el Atlético de Madrid está consiguiendo, porque es un hito histórico, porque somos un equipo que juega espléndidamente al fútbol. Seguramente si lo hubieran preguntado eso, no hubiera respondido que la Liga está peligrosamente preparada para que la gane el Atlético de Madrid, cuando yo pienso que últimamente algunas acciones, como el penalti en el minuto 92 en Eibar, que le pitaron a Luis Suárez cuando pues, puede ser penalti o no, cuando fue al campo del Alavés hace dos jornadas también una expulsión muy rara, ayer un penalti que si es verdad que es interpretación y el árbitro interpreta porque ve la jugada de frente, ¿cómo entra el VAR a cambiar esa interpretación? No estábamos diciendo que el VAR entraba en jugadas claras y manifiestas. Al árbitro le tienen que poner la imagen entera en la que se ve, como dice Álvaro, que el brazo no está en el suelo cuando el balón le llega, el brazo baja al suelo en el momento que el balón está llegando. Por lo tanto, el brazo no está puesto en el suelo y el balón le da. No. Perea suelta el balón, no sé si para dar un pase o no lo sé, y en ese momento Coque agacha el hombro y pone el brazo en el suelo. Si eso es lo que pasa, eso es lo que el árbitro ve y lo que el VAR le cambia. Por lo tanto, el VAR tan maravilloso que tanto hemos hablado aquí, que tanta gente puso por las nubes, nuevamente se ha vuelto, con perdón de la palabra, mea en el Cádiz. Porque es que ya son muchas veces, y yo no sé qué es lo que nosotros hemos hecho a la Liga de Fútbol Profesional o a los árbitros o a quien sea, para que semana tras semana, cuando hay que hacer o tomar una decisión respecto a una jugada en la que un jugador del Cádiz está, o el Cádiz como club, está siendo perjudicado, nos den la razón.
Bueno, Cervera, escarmentado sobre todo por el partido entre Granada, y tiene, recordamos que tiene la sanción pendiente, está con la cautelar del TAD de 4 partidos, tuvo que morderse la lengua, pero al final tuvo que tirar de ironía para explicar la jugada de Coque, así.
Por lo visto hay una norma que cuando un jugador está en el suelo, si el balón le da en la mano, no es mano. Yo he visto imágenes que el jugador no está en el suelo, la que está en el suelo es la mano. Pero por lo visto hay una norma que si el jugador o la mano está en el suelo, no es mano. O sea que tú, si tiran a gol y te tiras al suelo y la paras con la mano, pues no es mano, porque estás en el suelo o algo así. Yo la verdad es que no lo entiendo bien. Yo he visto la imagen y el jugador que yo he visto no está en el suelo, y pero la mano sí. Y por lo visto es eso, es que si el jugador o la mano está en el suelo, pues hay una norma que no... que dicen que no es mano, que la cambiarán, pero cuando la cambien, pues ya nosotros nos traerá sin cuidado.
Yo creo que mejor explicado imposible.
Que una cosa, Rubén, que no quiero que se me escape. Obviamente, el partido del Cádiz, como bien han dicho Bubu y Álvaro, pues para mí es magnífico, y el rendimiento de Negredo es espectacular. Lo que pasa es que ya llega un momento en que analizar eso, teniendo en cuenta lo que ha pasado y con las veces que se ha repetido, es que ya... es cansino y es doloroso incluso. ¿Qué seguidor del Cádiz o qué seguidor que no sea del Atlético de Madrid ayer vio ese partido y no dijo, qué mala suerte tiene el Cádiz siempre, que no le pitan nunca lo que tiene que pitar?
A mí me lo dijo uno en Twitter.
Claro, es que clama al cielo y yo no sé, yo ayer por ejemplo Cala también lo puso en Twitter, que justamente antes de la falta de Suárez hay una falta de Joao Félix a él clarísima en la cara del árbitro, clarísima, y tampoco la vio.
Quien quiera ver esa falta, yo tengo una captura puesta en mi cuenta de Twitter y se ve perfectamente. Lo que pasa es que analizar el partido del Cádiz sin hacer mención a los gravísimos errores y a lo altamente perjudicado que estamos siendo, la verdad es que el partido sin esas acciones puntuales y concretas, yo creo que no tiene otra explicación, porque ayer es cierto que el Cádiz movió un poquito más el balón, es verdad que el Atlético se metió más atrás. En la primera parte nos costó más, y nos costó más moverla porque el Atlético estaba un poquito más presionando, pero al final, mira, hasta cuando Fali lo pusieron de lateral, creo que menos los dos primeros centros que fueron al Palomar, los demás los puso muy buenos y los puso bien. Entonces el equipo dio la cara, rindió, y yo sí creo que ayer perdimos porque fuimos gravemente perjudicados.
Pero bueno, ayer no. O sea, ayer, como decía ayer, pero que no es ya de ayer.
No, es ayer, es con el Granada, es con el Elche. Y lo penoso es que al final el que tiene que dar la cara en la rueda de prensa, que es el entrenador, ni siquiera tiene la libertad de expresión
para poder decir lo que piensa.
Porque él sabe, diciendo, mira, evidentemente en la Liga alguien está vulnerando derechos fundamentales y me tiene coartada mi libertad de expresión, y para que no me caiga un paquetón y perjudique a mi equipo, lo que hago es callarme. Me cago en tus casas finamente y tiene que tirar de ironía. A mí eso, la verdad es que me produce, la palabra es mucho asco, porque qué fútbol estamos teniendo para que el entrenador no pueda ni siquiera... Claro. Defender a su equipo.
A mí me encantaría que mañana o pasado, no sé, Gil Manzano al final no, pero bueno, Velasco Carballo, ¿no?, que es el jefe de los árbitros, saliera y dijera, pues la explicación de esta jugada es esta, el VAR toma esta decisión por esto.
Rubén,
Gil Manzano, ojalá.
Velasco Carballo sería... estuvo en un programa de radio, le pusieron el penalti
de Perea.
Y pegó dos capotazos,
bueno,
como los pegamos para Kirby.
Yo creo que es muy, muy incluso pedagógico que se explique las decisiones que toman los árbitros o que se escuche el VAR.
Para mí lo
es pedagógico.
Pero pedagógico, mira, eso es coger a Gil Manzano, por decir de ayer, ¿no? A Velasco Carballo, que es el, como dices tú, que es el, digamos, el jefe de los árbitros. Y yo le llevo 3 imágenes, ¿vale? Una, el penalti que hace Bodiger en el último partido del año pasado, que nos deja sin el campeonato. Un penalti que es que se equivoca al despejar y el balón le rebota en la mano y nos deja sin un campeonato. Otra, la mano de Pere Milla, que salta y el balón le da en la mano, porque salta mal, y el balón le da en la mano y corta un centro. Y otra, la mano de ayer. ¿Cuál de las tres se pitan y en cuál de las tres interviene el VAR y en cuál no? Es que no puede ser siempre que nos caiga la...
Es más sencillo. Los árbitros o la dirección técnica de los árbitros son unos cobardes. Son unos cobardes en este sentido. ¿Por qué? Porque aquí habla el presidente, habla el futbolista del equipo local, el futbolista del equipo visitante, habla el entrenador local, el entrenador visitante. Todos los protagonistas, menos el juez. El juez no habla. Aquí el juez no habla.
Hay una cosa que me llama la atención. En el penalti que le hace a Perea Fulquier, ese penalti da la vuelta a España entera. Desde el primer gallego hasta el último de Almería ha visto ese penalti.
Y lo peor es que no sirvió para nada.
El penalti de ayer, ¿vale? Yo he llegado del trabajo y he visto el golazo de gol. Me ha cogido justo en el tramo que ponía el Cádiz con la entrada de Madrid. Lo único que se ha dicho es que no es penalti. Se acabó. ¿Por qué? Porque el Cádiz está jugando contra el Atlético de Madrid. Si jugara contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, contra el Madrid, le pasaría eso. El penalti capaz que había ayer, porque fue penalti, por mucho que digan lo de la norma, Fouto, que hablan COPE, lo dejó caer ayer. Dijo, señores, pero es que a lo mejor la mano que está ahí va a cortar la pelota y está en el suelo.
Repetimos que la diferencia sustancial es que si Coque está en el suelo, claro, está en el suelo y le dan la mano, no es penalti porque está en el suelo.
Pero es que Coque no está en el suelo.
Coque cae al suelo. Qué distinto.
Hay una cosa que no sé si estamos cayendo o no. Es que un tío en el suelo con una mano apoyada que ocupa un espacio, por mucho que esté en perpendicular, que lo pone la norma, lo que tú quieras. Si yo pongo un tío en el suelo tirado en la línea de gol y ese balón va a puerta, eso es penalti. Claro. Y es que,
si no me equivoco,
es penalti igual.
Si no me equivoco, el espíritu de esa norma se puso normalmente para aquellos futbolistas que van con el tackling, cuando tú te tiras. Y evidentemente cuando tú te tiras para intentar cortar un balón, controlar las manos es muy complicado.
Tú la mano no te la puedes cortar, eso está
claro. Pero este no es el caso porque, ya digo, es que el futbolista no está en el suelo.
Yo lo que entiendo es que él quiere anticipar y como cae, tiene que buscar un punto de apoyo. Muy bien, está bien. Es un movimiento para mí natural. Pero, señores, si el movimiento natural genera que tú cortes un balón que no está en la trayectoria de ese brazo, bueno, pues ahí la norma de que si está el brazo apoyado antes de que llegue el balón no se está cumpliendo. Y es que es lo que estamos hablando, que al final todo el magnífico partido que hace ayer Cádiz, con un montón de cosas positivas, algunas también, algunos errores, que por la calidad que tienen, te lo ganan. Pero todas las cosas positivas, que yo creo que es que el Atlético de Madrid no fue realmente superior en ningún momento del partido. Tuvo suerte porque la falta, decimos que viene una falta cala, el gol de Saúl, es que Saúl ni se lo cree. Y ayer escuché a Guille Uquiano, que fue el que comentó el partido, que esto no quiero que se me olvide tampoco, Rubén. Ayer el gol de Saúl la quiere poner en el palo. Y el gol de Negredo fue de suerte. O sea, es como decir, pero vamos a ver, ¿tú el gol de Saúl crees que Saúl de verdad?
¿Crees que en el gol de Luis Suárez, tranquilo, soy la pastillita? ¿Crees que en el gol de Luis Suárez de falta Conan puede hacer algo más?
No.
Yo he visto a Conan sacar balones más. Es verdad que está muy bien pegado, pero yo he visto a Conan hacer paradas, yo creo que más complicada que esa.
Pero es que yo creo que lleva un par de partidos en el que los goles no los puede parar. Ayer no pudo parar ninguno. La falta para mí está muy bien tirada. El gol de Saúl todos vemos que es un papazo. El penalti es un penalti. Y el último gol es que a bocajarro. Yo creo que ayer no pudo hacer más nada. Yo creo que ahora mismo, al final, puede que con dos derrotas, pues empezamos a ver un poquito los leones, los miedos, suben los miedos, las inseguridades. Yo creo que ahora más que nunca, creo que este partido nos puede valer para que, a pesar de haber salido derrotado, para que el futbolista apriete los dientes y diga, me cago en la madre que parió, y esto lo sacamos nosotros para adelante por narices, porque yo no he leído ningún futbolista del Cádiz en sus redes sociales decir mala suerte, partido, sino que injusto, nos hemos merecido más, y esperemos que esto nos valga. Lo que yo espero, bueno, no espero, la verdad es que no espero, es que de una vez no nos quiten más. Yo no quiero que me den nada, Lo que quiero es que no me quite. Y es que nos están quitando dos puntos de Granada, dos puntos de Elche y ayer uno, entre comillas, cinco. Podríamos estar con 28 puntos. Eso es una barbaridad. A 10 del descenso. Entonces, creo que esta competición no está siendo justa con el Cádiz.
La cuestión de ayer, yo creo que el tema del arbitraje, sobre todo, yo digo lo de que el penalti de Marcos Mouro puede o no, o puede no ser, porque hay la misma acción en la esquina del área, fuera del área, vamos, incluso, de la esquina del área del Atlético, en la segunda parte con Negredo, y Negredo termina casi fuera del campo, y el árbitro no pita falta.
Lo manda a levantarse.
Lo manda a levantarse, entonces... Sí, sí.
Y no solo esa, hubo en la primera parte otra de, creo que de Xavi en tribuna, que pareció una carga, pero no es una carga, Felipe, le pega por el empujón, que casi lo tira. Después en el cuarto gol, no, futbolista debe de sacar en el centro del campo, en la línea de, y se pasa.
Esa es otra.
Hay una falta en el que la defensa del Atlético está por encima de la línea marcada. Es que hay un montón de acciones técnicas que es para coger a Gil Manzano y hartarlo de cátedra.
Lo que yo me niego a aceptar es que tengamos que dar por hecho que las cosas son así. Ayer, por ejemplo, en el partido del Barça contra el Atlético, Messi mete un gol de falta. Pero es que Messi tira la falta 3 o 4 metros más para atrás de donde le hace la falta a él. Y son circunstancias que a los equipos que no son grandes, durante el partido, tiene que mermarte como futbolista. Al final, que tú veas que faltita como la de que ha dicho Bubu a Negredo, es una falta que es verdad que Negredo la busca porque se pone por delante del defensa, pero es que el defensa, igual que hace Marcos Mauro, arrolla a Negredo. Y a Negredo le dice que se levante cuando 15 minutos antes ha pitado un penalti, que es una jugada muy parecida.
Es que eso, y bueno, ya entrando un poquito en el juego también.
Venga, creo, no, tenemos que hablar del mercado, dale.
El partido de ayer tiene muchas cosas buenas y creo que nos puede hacer mucho bien, porque es la manera de, creo que, de plantear esos partidos, no como salimos en Sevilla, y sí, como salimos ayer. Pero también es verdad que, hombre, que hay cosas, creo que hay cosas que mejorar. ¿Por qué? Porque el cuarto gol nos ha pasado ya más de una vez este año y de un saque de banda no te pueden hacer un gol así de fácil. Porque una falta en la frontal, yo lo siento mucho, pero Fali no puede tirar una falta en la frontal, estando Negredo al lado, no tiene ningún sentido. Y más Negredo como estaba ayer, que estaba enchufado y prácticamente no. La que tocaba la metida. Es más, si Negredo si estamos en la NBA, ayer la falta la tira Negredo.
Negredo, o sea, dio un recital.
Y mete triple.
No, es que... Y mete triple, o sea, que es así.
Dice Diego Copano si no vais a decir nada de Perea.
Y aparte de eso...
La camiseta es que es pa' él, ¿no?
Ayer era sudó casi.
Y aparte de eso... Bubu, cuando jugamos con equipos de este nivel... Tenemos que procurar no hacer falta al borde del área, ¿por qué? Porque tienen muy buenos lanzadores. Entonces,
pero un montón eso es muy complicado. Eso es muy complicado. A mí lo que me gusta y me hace estar tranquilo cara al futuro es que el Cádiz compite los partidos y que tiene a un jugador que es diferencial. Pues Negredo ahora mismo es el delantero del Cádiz, lleva 6 goles, pero si Negredo en vez de estar en el Cádiz y está en el Valencia, lleva 10. Sí. Porque Negredo mete lo que le llega, o sea, y aparte no es solo la calidad definiendo que tiene, que el primer gol de ayer, todo el mundo cuando se quedó el balón rechazado dijo tira, y la metió.
Todo el mundo menos el comentarista que dice que le dio de suerte.
3:53, vamos al mercado.
Con permiso, buenas tardes,
vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro dice.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Le dijo el pico a la cara.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval.
¿Qué opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese? Y solo dice.
Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Gracias a la radio, la magia de la radio, de nuestra radio.
con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
5 minutos para las 4:00 de la tarde. Bodiger ha rescindido contrato con el Cádiz Club de Fútbol. Se confirma lo de Rubén Sobrino, delantero cedido por el Valencia. Álvaro Jiménez, como ya sabéis, cedido al Mallorca. Nano Mesa al Loroñez, que es de una ficha libre. El Cádiz quiere, se afana en buscar un central.
¿Una nada más?
Queda ahora mismo una libre.
Sí, claro.
Claro. Sí. ¿Haz cuenta?
La de Sapoñi,
que debutó ayer, por cierto.
Y a mí le gustó. Y buenos minutos ayer.
Y quedan dos libres, ¿no?
Ha cogido la de Bodiger.
Y queda la de Nano y la de Álvaro Jiménez.
Rubén Sobrino.
Claro, queda una. Y ya hemos dicho que puede ser para un central. El Cádiz ha intentado y sigue intentando el tema de Jorge Meré, central criado de la cantera del Sporting.
Yo creo que
está Chema también del Getafe. Y sabemos que en las últimas horas, no es central, es jugador atacante. También está la opción de Carles Pérez, jugador que va a salir de la Roma o que quiere salir de la Roma, criado en la cantera del Barça, pero hablamos de un jugador ofensivo, evidentemente, no tiene nada que ver. Así que veremos qué pasa de aquí a las 12, pero en teoría va a llegar un futbolista más.
Hombre, yo si tengo que tirar, la verdad, yo tiro por un central como el Comey. Si viene Jorge Mere, tiro como vamos como. ¿Por qué? Porque creo que nos falta un central como el Comey. Un central de categoría.
Porque Fali va a ser centrocampista de aquí a final.
Hombre,
vamos, a mí si viniese un medio centro con las características.
Va a venir uno.
No, me refiero que si viene uno y ese es un medio centro con las características que se están buscando, que Fali vuelva al central.
Yo creo que eso va a estar complicado porque creo que en el mercado de fichajes no había ningún movimiento de medio centro así raro. El único que el Getafe con Aleñé, pero. Fíjate tú que son los dos Vitimor y ayer jugó otro partido. Sí.
Y el Granada hoy ha firmado un medio centro también.
De la segunda división inglesa.
Se dio.
Hagamos cuenta. Dicen que es un gran fichaje, pero ese no lo traen aquí y colgamos por un pino a Enrique. Pues,
yo creo que el que va a venir es Chema. No por nada. No, porque no lo sé, evidentemente. Pero ayer Jorge Meré jugó titular en el Colonia. Y Chema se ha quedado fuera porque ha fichado uno de Villarreal.
Chacla.
Entonces, siendo central más o menos de primera división y que esté a tiro, yo creo que.
Ese no es mal. Hombre, que ese no es mal central.
No, es buen central. Estuvo en el Alcorcón y después pasó al Levante y lo ha hecho bien, vamos. Y en el Getafe.
Hombre, ya lo de Jorge Mérez sería.
Lo de Jorge Mérez
sería el nivel. Pero yo creo que si tengo que tirar o si me tengo que decantar. Yo creo que venga un central en condiciones.
A mí Carles Pérez me gusta mucho como futbolista. Creo que tiene que si viniese sería el jugador con más calidad de nuestro ataque. Además es un jugador que te puede jugar por la derecha, te puede jugar por la izquierda y que en el Cádiz podría jugar incluso de enganche si se diera las circunstancias en los partidos. Pero creo que no es lo más prioritario.
Yo creo que evidentemente Carles Pérez subiría el nivel. Yo lo veo un perfil muy parecido a Sobrino, rápido, técnico. Yo creo que Carles Pérez tiene gol, si no me equivoco, es de los mayores goleadores de la historia de la cantera de Barcelona. Pero yo creo eso que también que necesita.
¿Te gusta Sobrino, Sergio?
A mí Rubén Sobrino sí me gusta. Si vemos a Sobrino, al del Alavés.
El del Alavés de Abelardo, sí.
Que fue por lo que lo fichó el Valencia. Lo que pasa es que realmente era en el Valencia.
Hay que recordar que Sobrino lo fichó también el City, ¿eh?
Sí, el Sobrino del City pasó al Girona. Cedillo estuvo también, creo que en el Castilla.
Sí.
Y,
de la quinta de Raúl de Tomás.
Y de hecho, el Valencia ficha a Sobrino porque hace muy buena temporada en el Alavés. Y Sobrino ha pasado por lo mismo que Manu Vallejo prácticamente. Cuando llegó todo el mundo lo criticaba, que no valía, que era un perfil que el Valencia es un club grande y no ha tenido oportunidades.
Valencia es un club complicado.
Sí, claro, pero claro, están en una mala situación y fichan a jugadores de perfil medio. Claro. Entonces Sobrino no ha llegado a triunfar, pero yo creo que al juego del Cádiz le puede venir muy
yo
bien.
Yo creo que aquí en Cádiz puede hacerlo muy bien, vamos. Es un tío que al espacio va muy bien y creo que da lo que nos hacía falta en ataque, que es velocidad.
Un tío que Cervera lo quiere porque lo ha pedido expresamente. Claro. Me gusta este futbolista. Y yo creo que cuando un futbolista llega con la confianza del técnico y siendo avalado,
luego podrá funcionar o no, pero desde luego.
Pues veremos. Veremos.
Es cierto que se te queda que con Sapongi, Negredo, Orchoco y Rubén Sobrino tienes una delantera en condiciones.
Lo iremos contando también en COPE, también en las redes sociales de aquí al final del mercado que acaba esta noche. Sergio, Álvaro, gracias a los
gracias,
tres.
Gracias, Rubén.
Hasta ahora.
Llegamos a las 4. Atentos a cope.es/Cádiz con todos los fichajes y ahora a la tarde. Adiós.